Mañana aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
La Casa Blanca bajo fuego cruzado tras publicación de reportes sobre investigación especial de la trama rusa. Altas multas y hasta cárcel para pasajeros imprudentes, advierte Agencia de Seguridad Aeroportuaria de Estados Unidos. Sin castigo para responsables de la represión en Nicaragua a un año del inicio de la crisis, según organizaciones de derechos humanos. Y sin tregua, venezolanos se manifiestan en respaldo a presidente encargado Juan Guaidó.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las repercusiones luego de la publicación del informe especial del fiscal Robert Mueller no cesan para el presidente Donald Trump y su entorno. Legisladores demócratas convocaron al secretario de Justicia a testificar ante la Cámara de Representantes, mientras el presidente descalificó el reporte. Jorge Agobián nos acompaña con los detalles de las repercusiones un día después de la publicación del reporte. Jorge, ¿cuáles han sido las últimas reacciones de la Casa Blanca mientras salen a la luz más detalles del informe?
Belén, si en la Casa Blanca creían que con la publicación de este informe acabaría la polémica, pues ha sucedido lo contrario. Los demócratas parecieran tener aún más detalles y elementos para seguir investigando al presidente Donald Trump por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Por su parte, el presidente Donald Trump ha dicho que ha salido victorioso, pues el fiscal no encontró colusión o colaboración con Rusia para interferir en las elecciones del año 2016. Todo esto mientras también la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se defiende de la polémica que ha ocasionado sus propias respuestas durante esta pesquisa.
La salida a la luz del informe del fiscal especial Robert Mueller aclaró algunas dudas, pero también generó otras. La más polémica, si las intenciones del presidente Donald Trump para impedir la investigación constituyen o no una obstrucción a la justicia.
No collusion, no obstruction.
Mientras el mandatario busca pasar la página, los demócratas cuestionan la intención de Trump en junio de 2017 de despedir al fiscal que investigaba la interferencia rusa. Trump se defendió a través de las redes sociales.
Tenía el derecho de terminar por completo la cacería de brujas si hubiera querido. Pude haber despedido a todos, incluyendo a Mueller, si hubiera querido. Elegí no hacerlo.
En el Congreso, los demócratas están dispuestos a revisar página por página el informe y librar una batalla legal con el mandatario. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Creemos que el primer artículo, el artículo número uno, la rama legislativa, tiene la posibilidad de supervisar nuestra democracia y nosotros lo ejerceremos.
De hecho, esas diligencias legislativas ya empezaron. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerry Nadler, emitió una citación para recibir todas las evidencias suprimidas por el secretario de Justicia, William Barr, antes del 1 de mayo, el mismo día en que fue llamado por el Senado para testificar sobre el reporte. El documento de más de 400 páginas de Mueller destaca 11 incidentes que crean preocupación por presunta obstrucción de justicia. E indica que en varias oportunidades fue impedida porque funcionarios que rodeaban a Trump se negaron a obedecerlo. Mueller no encontró evidencia suficiente que vincule al mandatario con la interferencia rusa en las elecciones de 2016, pero concluyó que tanto el presidente como parte de su gabinete mintieron mientras la investigación se encontraba en curso.
Y también está previsto que sea llamado a testificar el fiscal especial Robert Mueller por el representante Nadler para responder a las preguntas que aún tienen los legisladores.
Jorge, muchas gracias. Seguiremos de cerca las repercusiones que se generen en Washington a partir de la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller. El secretario de Estado Mike Pompeo contestó directamente a la solicitud del líder norcoreano Kim Jong-un, quien pidió a Estados Unidos que lo reemplace al frente de las negociaciones sobre la desnuclearización de Pyongyang.
Nada ha cambiado. Seguimos trabajando y negociando. Todavía estamos a cargo del equipo. El presidente Trump obviamente está a cargo del esfuerzo general, pero será mi equipo, el representante especial Biegun, quien continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos para lograr lo que el presidente Kim se ha comprometido a hacer en junio del año pasado, que fue desnuclearizar. Y estoy convencido de que todavía tenemos una oportunidad real de lograr ese resultado y nuestro equipo diplomático continuará en la liga.
Mientras la administración Trump busca cerrar las puertas a inmigrantes, especialmente procedentes del Triángulo Norte, dos jóvenes salvadoreños sacan la cara por sus países, uniéndose a la policía de Nueva York.
Wilfredo, de 29 años, y su hermano Miguel, de 25, son ahora oficiales de la policía de Nueva York. Hace más de 20 años, sus padres cruzaron la frontera y entraron de forma ilegal a Estados Unidos. Y hoy, como muestra de agradecimiento, entregan a sus hijos para el servicio del país que hacia los años 80 les abrió las puertas.
No hubiera cruzado la frontera yo, la vida mía hubiera sido diferente y también la vida de ellos.
Wilfredo lleva ya 3 años en servicio. Sus raíces nunca las olvida, pues ve a su familia en diferentes rostros.
El muchacho le habían tirado agua caliente, le había quemado la piel. Y me acuerdo que él tenía miedo de reportarlo porque era inmigrante.
Según cuenta, el hombre no hablaba inglés, por lo que él sirvió como intérprete.
Cuando miré a ese muchacho, yo miré a mi papá. Mi papá vino acá de 14 años para mejor vida. Yo miraba, yo si tenía la oportunidad, yo quisiera que alguien ayudara a mi papá, la misma manera que yo ayudé a ese muchacho.
Miguel siguió los pasos de su hermano. Es ahora un oficial recién graduado. Nunca ha visitado el país en el que nacieron sus padres, pero conoce su historia.
Muchos niños estaban muriendo. Mucha gente se estaba muriendo, todo el mundo estaba pobre y ellos quisieron una vida más mejor con nosotros, sus hijos.
Una historia que hoy en día se escucha con frecuencia y ante la que el mandatario estadounidense se ha pronunciado en repetidas ocasiones.
Esta gente viene a nuestro país con antecedentes penales. Tenemos asesinos entrando, tenemos narcotraficantes entrando, tenemos pandillas entrando.
Aunque hay diversas visiones sobre la inmigración, hay personas como Miguel, Wilfredo y su familia que buscan hacer el bien, dando ejemplo como Doña Rosa le insiste a sus hijos.
Venimos de raíces inmigrantes y somos un ejemplo para los inmigrantes.
La policía de Nueva York, en su más reciente ceremonia, graduó a oficiales que provienen de 29 países diferentes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, advirtió a los pasajeros sobre los artículos prohibidos en los vuelos en Estados Unidos. Violar normas en los aeropuertos puede costar multas elevadas o hasta resultar en encarcelamientos.
Si va a viajar fuera o dentro de Estados Unidos, debe prestar mucha atención a las recomendaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte. En temporada de primavera, se incrementa el volumen de pasajeros y también la imprudencia de muchos al llevar en su equipaje objetos que pueden ser considerados armas.
Viajeros, dejen sus armas de fuego, sus cuchillos y sus granadas en su casa. ¿Por qué necesita esto en el avión? ¿Qué pensaba?
La agencia TSA mostró incautaciones recientes en los principales aeropuertos de Florida, desde herramientas pesadas y armas blancas hasta explosivos y armas de fuego y fusiles de asalto. Todo eso ha sido encontrado en el equipaje de pasajeros.
Miami está en los 25 más altos encontrando armas de fuego. Fort Lauderdale y Orlando están en los 10 más altos encontrando armas de fuego en el país.
En esos 3 aeropuertos, en 2018 se confiscaron más de 140 armas de fuego. Y en todo Estados Unidos, la agencia contabilizó en el mismo periodo unas 4.000 armas de fuego. Este tipo de infracción expone al pasajero a una multa que puede llegar a los $13,000 o incluso conducirlo a la cárcel. A pesar de que son muy conocidas, los agentes no dejan de repetir las recomendaciones para portar algunos productos en el equipaje de mano.
Y recuerde las reglas de 3-1-1. Líquidos 3 onzas o menos en una bolsa de 1/4 y 1 por persona.
Además, para agilizar la revisión, la agencia cuenta con una oficina de examen previo. Esto puede reducir las molestias de retrasos en los puntos de control por las filas que se forman. José Perralete, Voz América, Miami.
Más adelante, impunidad en Nicaragua, denuncian organizaciones de derechos humanos. Y último adiós para presidente peruano.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A un año del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, ningún oficial de la policía o paramilitar ha sido procesado a raíz de las muertes registradas durante las protestas. Así lo denunciaron organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. Entre tanto, la CIDH confirmó el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Desde Managua y vía Skype nos acompaña Donaldo Hernández con más información sobre las recientes movilizaciones. Donaldo, ¿cuál es el motivo que convoca a los manifestantes en estas nuevas protestas?
Belén, a falta de justicia, los familiares de las víctimas mortales en el contexto de la crisis sociopolítica decidieron participar de una peregrinación que realizó la Iglesia Católica en nuestro país. Ellos portaron carteles de los manifestantes que murieron y también exigieron justicia al Estado de Nicaragua por las muertes de estos manifestantes.
Todos los días lo lloro. Es un dolor que no se quita.
Alba García lleva un año sufriendo por la muerte de su hijo Moroni López, quien recibió un disparo en la cabeza luego de sumarse a las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Ella y más de 300 madres perdieron a sus hijos en el marco del conflicto social, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Me siento sin apoyo. Me siento que el gobierno juega con todos nosotros, con nuestro dolor.
Juana Ramírez también perdió a su hijo Marlon Ramírez durante la revuelta de los estudiantes. Ella sigue culpando a los grupos civiles afines al gobierno.
A mí me dijeron, él está muerto, Juanita, me dice. A él lo mataron. Ellos dispararon. Los paramilitares dispararon. Entonces, él sabe quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo.
Juana y Alba forman parte de la Asociación Madres de Abril, un movimiento de familiares de las víctimas mortales de la violencia en Nicaragua que exigen al Estado esclarecer las muertes en el contexto de la crisis sociopolítica. Hasta la fecha no han recibido justicia.
Como las demás madres, nos sentimos impotentes. Impotentes. No podemos acudir aquí y no vamos a pedir justicia.
En Nicaragua, varias organizaciones sociales fueron cerradas por el Estado en el marco de la situación actual. La única que sigue operando es la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Su director, Marcos Carmona, detalló a La Voz de América que hasta la fecha no hay ningún proceso judicial contra quienes privaron de la vida a cientos de manifestantes.
Definitivamente que la impunidad es lo que hoy en día es lo que prevalece en este país. Hasta el día de hoy no conocemos ningún proceso judicial en donde hayan detenido y procesado a estos grupos paramilitares y muchos de los altos jefes de la policía que actuaron al margen de la ley.
El año pasado el Estado conformó una Comisión de la Verdad. Cairo Amador, quien forma parte de ella, Manifestó a La Voz de América que las investigaciones revelaron que hubo violencia tanto del Estado como de los manifestantes y que le compete al sistema judicial procesar a los responsables.
Cuando tenés más de 30 y pico, 20 y pico policías muertos, ¿verdad? Y tenés en total 200 y tantos muertos, violencia por los dos lados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Estado asegura que hubo un intento de golpe de Estado.
Hay que mencionar que los familiares de las víctimas han manifestado que parece que no tendrán justicia luego que el gobierno y la oposición no buscaran consenso para continuar las negociaciones y que pongan fin al conflicto social, haya justicia y se restablezca la democracia en el país. Belén, regreso con vos hasta el estudio.
Donaldo, muchas gracias. Seguiremos atentos a estos acontecimientos en desarrollo desde Managua, atendiendo el primer aniversario del inicio de las protestas. Miles de personas se alinearon en las calles de Lima este viernes para despedir al expresidente Alan García en la ruta de su ataúd desde la sede de su partido a través de la capital peruana antes de su funeral. García se disparó en la cabeza y murió el miércoles mientras agentes esperaban para arrestarlo en la investigación de corrupción más grande de Latinoamérica. Con excepción de uno, todos los expresidentes peruanos en vida son sospechosos en la investigación del gigante de la construcción brasileño Odebrecht. El caso ha sacudido especialmente a Perú, que ha ido más lejos que cualquier otro país fuera de Brasil al responsabilizar a los políticos sospechosos de participar en sobornos a cambio de obras públicas. Después de la pausa, el pedido de Juan Guaidó a los venezolanos y conmoción tras la muerte de periodista en Irlanda del Norte.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras algunos venezolanos observan la Semana Santa, otros salieron a las calles este viernes en respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Durante la manifestación, el político convocó a sus simpatizantes a una nueva movilización. Vía Skype establecemos contacto con Carolina Alcalde para conocer cuáles fueron los anuncios del presidente interino Juan Guaidó durante la movilización que tuvo lugar este viernes. Carolina.
Saludos, Belén. Cientos de personas participaron en este cabildo abierto celebrado en el este de Caracas, específicamente en la Plaza Bolívar del municipio Chacao. Allí el presidente interino Juan Guaidó llamó a los ciudadanos a participar el próximo 1 de mayo en lo que pidió fuera la marcha más grande que haya visto la historia de Venezuela. Esto para exigir finalmente el cese de la usurpación del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Pidió que a partir de esa fecha comiencen una serie de movilizaciones con ese propósito y también les pidió a los ciudadanos mantenerse organizados y movilizados en la calle para lograr este fin. Hizo un llamado también, de hecho, a la Fuerza Armada Nacional a que se ponga del lado de la democracia, un llamado que ya ha reiterado en diversas ocasiones.
Carolina, por otro lado, ¿cuál fue la respuesta de los venezolanos que participaron de esta movilización ante el anuncio del presidente encargado de Venezuela?
Sí, Belén, hubo muchos pronunciamientos por parte de los ciudadanos. En líneas generales, todos tomaron con mucho beneplácito este anuncio del presidente interino. Muchos coreaban que fueran hasta el Palacio de Miraflores, ese destino final de esa marcha del próximo 1 de mayo. Otros también, consultados por La Voz de América, coincidían en asegurar que van a estar atendiendo a todas las convocatorias y los llamados que haga no solo Guaidó, sino la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, y otros también insistían en la necesidad de que el proceso político se acelere debido a la magnitud de la crisis que se está viviendo en el país. Muchos decían incluso que se trata de una situación de vida o muerte.
Carolina, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y a los acontecimientos en desarrollo que tienen lugar en Venezuela. Noticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de BoaNoticias.com. La policía de Irlanda del Norte dijo este viernes que la muerte de Lyra McNee, una periodista asesinada durante los disturbios en Londonderry, no logró otra cosa que hundir a su familia en la pena y condenar a la ciudad a los peores titulares posibles. Durante la conferencia de prensa, el subdirector de policía, Steve Martin, instó a las personas relacionadas con el grupo Nuevo IRA, que probablemente estuvieron detrás del asesinato, a que se alejen de la violencia. Los disturbios estallaron en el área nacional irlandesa de Cregan, en Londonderry, el jueves, luego de una redada de la policía que dijo que estaba tratando de evitar ataques de militantes durante el fin de semana. Al menos 50 bombas de gasolina fueron lanzadas y 2 autos incendiados.
En instantes, tratar la obesidad antes de que aparezca y redefiniendo la diversión a partir de la tecnología.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
es la nueva clasificación para el huracán Michael, que devastó una franja del Panhandle de Florida en octubre del año pasado. Este viernes, la Administración Nacional y Oceánica y Atmosférica elevó la categoría de la tormenta de 4 a 5, convirtiendo a Michael en el primer huracán en tocar tierra de Estados Unidos en esta categoría desde 1992. Científicos de Estados Unidos y del Reino Unido descubrieron una tendencia genética que puede ser la causante de la obesidad en personas adultas, una investigación que podría ayudar a implementar un estilo de vida más saludable para prevenir la enfermedad.
Quizás si nos dijeran desde pequeños que tenemos un riesgo mayor de volvernos obesos en cierta etapa de nuestras vidas, estaríamos más atentos a nuestro estilo de vida y vigilaríamos mejor lo que comemos. De esta manera también disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como dolencias cardíacas, presión arterial y cáncer. Pues ahora es posible predecir la obesidad gracias al estudio realizado por científicos del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, quienes analizaron los genomas de decenas de miles de personas para adelantarse a un posible factor de obesidad, lo que llamaron puntaje poligénico amplio del genoma.
Ahora, incluso si tienes una contribución genética relativamente fuerte, por lo que tu puntaje es relativamente alto, eso no significa, por supuesto, que no puedas modificar el equilibrio de tu entorno y puedas tenerlo en cuenta.
Un puntaje alto no garantiza la obesidad, ni un puntaje bajo la descarta.
Entonces, lo que podemos hacer es recopilar todos esos datos y ver si las personas en el extremo superior de ese espectro tienen un mayor riesgo de obesidad y a qué edad comienza.
Críticos de este estudio dicen que muchas otras personas con obesidad severa no necesariamente obtuvieron puntajes altos en la medición poligénica del genoma, por lo que siguen considerando que el estilo de vida juega un papel crucial en la obesidad. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Los juguetes tecnológicos solían tener su propio departamento en la juguetería, pero al igual que la tecnología se ha vuelto inevitable en la vida cotidiana, también lo es para los niños a la hora de divertirse. Así demostró una reciente feria de juguetes en Nueva York.
La tecnología parece no ser ya una preferencia cuando de juguetes se trata. Así se dejó ver en una feria comercial realizada en Nueva York, que incluyó juguetes tecnológicos que, para los nativos digitales de hoy en día, son solo juguetes.
La tecnología ya no es una tendencia, la estamos viendo infundida en todos los diferentes tipos de juegos, ya sea una mascota interactiva o un juguete de realidad aumentada. Estamos viendo mucho esto en todos los diferentes tipos de juguetes.
Pero lo que no ha dejado de ser tendencia es darle un vuelco a lo moderno a los tradicionales juguetes de nuestra infancia, como el conocido juego de bloques de construcción Lego, que viene ahora con una aplicación de realidad aumentada, en su versión, el lado oculto.
A través de la aplicación puedes escanear el set y este cobra vida. Es una experiencia realmente interactiva que es un poco diferente a como otras personas están haciendo la realidad aumentada, porque todavía tienes una mano en el plano físico y una mano en el digital.
Incluso el clásico juego de dibujo Pictionary recibió una actualización digital.
En lugar de usar un pedazo de papel, vamos a usar esto, un bolígrafo de aire, y será en el aire, frente a ti, donde estarás dibujando.
TechMods de Hot Wheels permite que los niños de 8 a 16 años construyan un auto con capacidad de Bluetooth.
Este es un vehículo de control remoto que puede ser manejado desde tu teléfono inteligente y también puedes usarlo como un operador para tu dispositivo inteligente.
Definitivamente, estos nuevos juguetes le dan un nuevo significado a la palabra diversión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Un pequeño grupo étnico eslavo en el este de Alemania mantiene viva una larga e intrincada tradición de pintar huevos de Pascuas a mano. Más de una veintena de artistas participan de una feria de Pascuas en una pequeña villa alemana donde los visitantes pueden comprar estas verdaderas obras de arte y ser testigos del proceso de realización. Les informó Belén Mora.